Bueno, me llamo Marcos Gamboa, trabajo de consultor, también de jornalero, tanto de pastor como en la ganadería extensiva, de recolector de uva, de oliva, de lo que toque, y diseño sistemas alimentarios en pequeños formatos. Fundamentalmente eso es lo que hago. Diseños, planificaciones e implementaciones. La palabra permacultura tiene que ver con, digamos, hay gente que dice que es la cultura de lo permanente, ¿no? Intentar perennizar sistemas de asentamientos humanos sostenibles, digamos. Hay una definición que hace muy bien Ariadna Tremoleda, de Mas Les Vignes, que está en Cataluña, la finca Permacultura. Dice que la permacultura es una herramienta de diseño de asentamientos humanos sostenibles que cosechan más energía de la que gastan. Y este es el gran asunto de todo, ¿no? La energía. Porque todo lo puedes medir en calorías. La energía no es solo petróleo o gas. Son las calorías que tú usas trabajando, las que necesitas reponer cuando comes, la energía del sol, cómo se usa, cómo se expande, cómo se concentra. Entonces, la permacultura es una herramienta de diseño y lo veo como eso. Hay una confusión, muchas confusiones sobre ello, porque a veces la foto de la permacultura es un huerto con un mulching, un bancal con paja. Eso no es permacultura, eso es un bancal con paja, eso es agricultura. Entonces, la permacultura viene de la holística. La palabra holos significa todo. Entonces, intenta integrar e incluir todo. Con lo complejo que eso es, claro. Pero fundamentalmente es eso, es una herramienta de diseño. Claro, los diseños permaculturales hablan de la sostenibilidad, ¿no? Del concepto un poco no, ya bastante prostituido de la sostenibilidad, ¿no? Muy asociada también ahora al capitalismo verde y demás, sino a la sostenibilidad efectiva, la de verdad, ¿no? La de sostener las vidas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la energía. Pero también tiene lo principal que se ve en un diseño permacultural son las éticas, que están, digamos, en la parte de arriba de la pirámide. Si vemos una pirámide, ¿no? La parte más importante son las éticas. Y las éticas conllevan, por ejemplo, pues, que todo el mundo pueda comer, que todo el mundo pueda tener una vivienda digna, que todo el mundo pueda tener acceso al trabajo. Todo el mundo pueda tener acceso a la educación, a la sanidad. Esas son las éticas, que es una base pues, muy clásica y muy, muy fácil de entender. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, estoy muy especializado en agroecología, en lo que es los sistemas alimentarios y la producción alimentaria, por una sencilla razón. Porque podemos idear los futuros que queramos, pero sin comer no hay futuros. O sea, no subsistes. Entonces, para mí lo básico es la alimentación. En realidad, lo básico es la alimentación. La alimentación es consecuencia de otras cosas. Sin agua, no hay producción alimentaria. Sin un clima relativamente estable, la producción alimentaria cambia mucho, disminuye en cuanto a variedad y en cuanto a cantidad. Entonces, si hablamos de comer, de alimentarnos, necesitamos cuidar ecosistemas que son los que nos permiten tener un clima relativamente estable para poder producir alimentos. Y eso requiere de ecosistemas sanos, saludables, de tierras y suelos sanos, saludables y disponibilidad de agua. Aquí entran los usos de tierra, los usos de agua, los usos de la producción forestal. Entonces, viene un poco de ahí. ¿Qué es un ecosistema? Pues ahí nos podemos empezar a ir a intentar entender lo que son las cadenas tróficas, ¿no? Que en realidad una cadena trófica, muchas veces estamos viendo o nos imaginamos que una cadena trófica es lo que vemos encima del suelo, ¿no? Un animalito se come a otro más pequeño y uno más grande se come al primero y otro más grande se come al primero y nosotros nos terminamos comiendo todos, ¿no? En realidad una cadena trófica empieza debajo del suelo y empieza con las raíces de las plantas. Por eso, por ejemplo, la agricultura regenerativa, también la permacultura, tienen muchas muchos estudios ya realizados sobre microbiología de suelos. ¿Por qué? Eso es una vida microbiológica. Una cucharadita de café de tierra puede tener como 10 millones de bacterias. No conocemos prácticamente ni un 15% de toda esa vida, pero está ahí. Las raíces de las plantas, gracias a la fotosíntesis, al sol, que es el gran sistema energético del planeta, es el que nos da energía, luz para la fotosíntesis, pero también temperatura. A través de la fotosíntesis, las plantas fijan ese carbono al suelo, las raíces exudan, sudan esa energía solar, que son como hidratos de carbono, y los microorganismos que están en el suelo aprovechan esa energía para transformar la materia orgánica y poner esa materia orgánica en forma de nutrientes disponibles para las raíces de las plantas. ¿Vale? Es un sistema de simbiosis. Entonces, con sol, tierra y humedad, agua, tenemos el inicio de la cadena trófica. Y a partir de ahí, hay pequeños organismos, hay herbívoros que se comen esas plantas, hay carnívoros, hay animales que se comen animales muertos, hay animales que comen caca de otros animales. Entonces, hay una cadena trófica diversa. Pero el inicio es en realidad la cobertura vegetal. Si tú tienes árboles, si tú tienes plantas, si tú tienes hojas verdes, eso son como placas solares que reciben la energía del sol y la meten en la tierra. Y gracias a esa energía se genera vida. Y es así de sencillo. Por eso se habla tanto de la importancia de la cobertura vegetal.
Para mantener
Para mantener ese ciclo. Necesitas, si tú tienes una. Imagina que tienes una casa y quieres poner placas solares para tener electricidad. Cuantas más placas solares pongas, más energía puedes recibir. Cuantas más hojas verdes tengas, más energía puedes meter al suelo. Es una explicación muy básica, pero la explico así para intentar hacer entender que es algo en realidad bastante sencillo.
Los suelos parece que sea un tema que esté allí, se habla de tanto en cuanto, parece como ¿no? Claro, supongo que vives en el campo, pues menos, pero la mitad de la gente ya casi vive en ciudades, no sé en España exactamente el porcentaje, parece como muy lejos ese problema y es tan importante, ¿no? Más que importante, vamos.
Bueno, el tema de los suelos es curioso porque me puedes decir, bueno, la gente que estáis en el campo lo tenéis más claro, ¿no? Incluso la mayoría de la gente que trabaja en agricultura o ganadería no sabe de suelos. No sabe de suelos.
¿Cómo es eso posible?
Porque la mayoría de la gente del sector primario, la mayoría, tanto los más mayores como los más jóvenes, no tienen formación. No han pasado por una escuela agraria. Simplemente eran dueños de tierras. Y entonces eso te permite producir. Porque además el modelo, sobre todo el subvencionado de la PAC, cuando se entra en Europa y demás, tiende a un modelo extractivista que depende de empresas de fertilizantes, de un modelo muy concreto, ¿no? De la cadena de intermediarios. Y las subvenciones te dan dinero si vas a ese modelo. Si vas a otro más pequeño que no dependa de esa gran industria, no hay subvenciones. Entonces, esto es un tema. Pero la falta de formación no es solo culpa, no sé si culpa, responsabilidad de agricultores y ganaderos. Es que, en realidad, si tú vas a una escuela agraria o a una ingeniería agrónoma, tampoco te lo enseñan. Te lo tocan por encima, pero cuando ha habido décadas de fertilizantes hechos en base a gas, fundamentalmente, maquinaria en base a petróleo, que hacen que tengas producciones altas durante unos años, pero no cuentan las consecuencias de esas producciones y de ese esquilme de recursos de los suelos terminan degradándose. Son las invisibilidades del libro contable, para mí, del, digamos, capitalismo, ¿no? Que hay un montón de invisibilidades. Lo mismo que te puedes encontrar los trabajos productivos y reproductivos de las mujeres, que no aparecen en ningún lado, pero que son los que sostienen las fuerzas de trabajo. Eso en el libro contable es invisible, no aparece y por lo tanto no se valora. No sé si habría que monetizarlo, no sé si es buena idea, pero no se valora. Entonces con los suelos pasa lo mismo. Dices, sí, produzco mucho, ¿vale? Pero ¿y las consecuencias? Eso invisible. Entonces la microbiología de suelos es invisible porque está debajo del suelo, no se ve y se desconoce. Hay una parte de la ciencia y la cultura que se ha separado de la naturaleza, ¿no? Tú cuando haces una investigación científica en un despacho sobre algo natural y no desarrollas esa investigación en el entorno en el que vive, con la cantidad de cosas que suceden ahí, y lo aíslas en un laboratorio, el resultado no puede ser el mismo, es imposible. Y luego hay una parte de la cultura tradicional, y me refiero a la tradicional, no lo que se entiende tradicional como los últimos 70 años, hablo de los últimos milenios, ¿no? O siglos. Hay un montón de cultura rural, campesina, que era sostenible. Era sostenible porque no tenía petróleo barato, porque no tenía acceso a gas, porque no tenía maquinaria. ¿Tenía otras cosas que podían ser negativas? Por supuesto. Pero en cuanto a flujos de energía, más sostenible que eso, que yo sepa, no ha inventado nadie. Entonces, en realidad no les hacía tanta falta el conocimiento de microbiología de suelos, porque ellos integraban muy bien, por ejemplo, el estiércol animal de la ganadería, no de la ganadería intensiva, sino pastores, porque había pastores, ahora ya casi no hay. Se utilizaba ese estiércol, que es un subproducto, entre comillas, para fertilizar las zonas agrícolas. Eso es pura microbiología. El estiércol de una vaca, de una oveja, de una cabra, de los rumiantes, tiene un... cuando comen hierba y no comen pienso o están estabulados, el estiércol que generan, que cagan, tienen unas cargas microbiológicas tremendas que estás inoculando a un suelo y además tienen materia orgánica. Y eso hace el ciclo solo. El campesino quizás no sabía lo que era la microbiología, pero lo hacía todos los años. Yo recuerdo hablar con mi abuela un día y hablarle de la economía circular. Mi abuela se murió el año pasado con 100 años y la economía circular le sonaba a chino, pero ella la hacía todos los días. Entonces, no es que se supiera antes sobre microbiología, pero se hacía. Hay una frase de Miguel Delibes que igual hay que agarrar con pinzas, pero creo que viene bien aquí, que es la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades. Y creo que hay un afán humano, diría incluso urbano y moderno, en el que se pretende controlar todo, uno, y se pretende ser superior, una especie de supremacismo ahí sobre lo natural. En realidad, ¿tú te crees capaz de decirle a un árbol lo que tiene que hacer? El árbol es un ser viviente ahí y vive en su lugar, y aguanta frío, lluvia, calor, agua, lo que sea. Y cuando se tiene que morir, sabe cuándo morirse. Entonces, ahí hay una parte que sí, yo creo que tiene que ver con lo urbano, con la modernidad, y no me refiero a esto en los últimos 70 años, sino creo que ha sido durante hace siglos, desde hace siglos, en los que nos estamos despegando del conocimiento del medio a través de la observación. Si tú estudias, por ejemplo, los agrónomos del Al-Ándalus, esa ciencia era a base de horas y horas y horas de observación. Yo sí he aprendido técnicas, aparte de aprender con gente, es de pasar tiempo observando lo que había hecho, si funcionaba o no. Si tú te vas a trabajar de pastor, puedes conocer perfectamente sobre sociología pasando tiempo dentro de un rebaño de ovejas. Hay jerarquías, hay generaciones más jóvenes y más mayores, hay personalidades distintas, hay ovejas que son más cercanas, otras te esquivan más, otras tienen unas capacidades lecheras o cárnicas o no, unas son más aventureras y no te hacen caso, otras te siguen. Y hemos perdido esa capacidad de hacer ciencia desde la observación. Seguramente algún biólogo, algún botánico me cortaría el cuello ahora mismo, ¿eh? Porque hay gente que lo hace bien, pero sí hay una parte de la ciencia que está separada, demasiado separada de eso, y creo que eso nos crea un problema.
Entonces, lo que sería la península ibérica, sí, a grandes rasgos, vaya pregunta que voy a hacer, ¿cómo están los suelos?
Malamente, malamente. Aproximadamente casi 2/3 de la península ibérica está en riesgo de desertificación. Aquí hay un, creo que si lo comento en un documento, está Fernando Temaestre, que es uno de los mayores expertos del planeta en procesos de desertificación, que además es alicantino, o sea que el Mediterráneo lo conoce perfectamente, que es ahora mismo una olla a presión con el cambio climático, el Mediterráneo. Y no es una persona a la que se le haya hecho demasiado caso. Cuando un proceso de desertificación lo que conlleva es inhabitabilidad. Inhabitabilidad de plantas, de animales y de humanos. Y eso es un problema, porque también es un problema de producción alimentaria. Si hay procesos de desertificación, la variedad alimentaria que puedes producir ahí es muy baja. Aquí hay que mirar un poco el origen del medio rural español en la producción alimentaria, ¿no? Para entender un poco la artificialización de los suelos, qué puede tener de bueno o qué no, ¿no? Porque las consecuencias, evidentemente, no son buenas. Pero mucha gente pregunta y dice, bueno, estas consecuencias no son buenas, pero entonces, ¿por qué se empezó a hacer? ¿No? Digo, probablemente primero porque no se sabía o no importaba demasiado, no planificamos, no se nos da muy bien planificar a 50 años vista, planificamos para aquí a 5 años o para la próxima legislatura, por ejemplo, si hablamos de administración, pero hay que partir de que la vida en el medio rural en los años 50, en los años 60, era dura, era dura. Era trabajo de todos los años, había muchas personas que con 7, 8 años les daban un pequeño rebaño de ovejas o de cabras y vete al monte y allí empezaban a trabajar. La escolarización, los índices de analfabetismo eran altos, ¿no? Entonces, claro, llega la industrialización. Yo que soy de País Vasco, por ejemplo, País Vasco, Cataluña, mucha industrialización, mucha industria, el metal y demás. Entonces, hay mucha gente en los pueblos que llega a las ciudades buscando una vida mejor, ¿no? Voy a poder comprar una casa, voy a trabajar 40 horas a la semana y los fines de semana libres, cosa que aquí no tengo porque aquí se trabaja todos los días, voy a poder vestir de esta manera u otra, igual puedo tener un coche. Es que hay un cambio tremendo y eso implica también a la generación posterior. Por ejemplo, la generación de mis padres había muy poca gente que iba a la universidad, porque en esa época la gente que iba a la universidad en España eran cuatro. Los que tenían dinero. Mis padres tienen ahora 76 tacos. Entonces, puede haber también un salto en la escala social. Mi hijo va a ser ingeniero. Yo trabajo en una fábrica, pero voy a tener posibilidades de pagar una hipoteca y pagar una casa y que mi hijo o mi hija sea ingeniero. Y eso es un salto social. Entonces, cuando llega la modernidad, la agricultura, la revolución verde, que es maquinaria, fertilización, trabajar en un tractor, en vez de estar doblando el lomo todos los días del año, ¿quién va a decir que no?
¿Para quién?
Ahí está el tema. ¿Quién va a decir que no a eso? Pero claro, ¿quién se va a llevar esos cuartos, ¿no? ¿Quién se va a llevar ese trabajo? ¿Quién se va a llevar esa producción? Sobre los procesos de desertificación hay algo que no quiero dejar pasar y que viene a colación sobre lo que hablábamos de cómo empieza una cadena trófica, ¿no? Que es con una cobertura vegetal, que es una hoja verde que recibe la energía del sol, que la mete al suelo y ahí empieza la cadena trófica. Hay dos grandes claves en un proceso de desertificación para que se inicie: la falta de cobertura vegetal y lugares con mucho viento. Los lugares con mucho viento no los puedes eliminar, pero es curioso porque cuando tú tienes mucha cobertura vegetal en un suelo, el viento no seca la tierra o la seca mucho menos. Yo, por ejemplo, que soy calvo, que aquí no tengo cobertura vegetal, el sol me quema más que si tuviera pelo. Si me echo una botella de agua por aquí, si tuviera pelo, el pelo retendría agua. Con esta poca pelambrera, el agua se me desliza. Esto es una tierra erosionada, fundamentalmente. Si encima pega mucho viento y no tengo esa cobertura, esto se agrieta, se seca y se deshidrata. Y lleva mucho tiempo recuperarlo. Digamos que mi calva puede ser un proceso de desertificación. Los procesos de desertificación fundamentalmente tienen que ver no solo con la cobertura vegetal, desde luego, sino con el ciclo del agua, ¿no? Si hablamos de habitabilidad en el planeta, hemos hablado del sol como nuestra gran fuente de energía, que es lo que es, la principal y gratuita, que está muy bien, y la otra es el agua. Si hablaba antes de que si no comemos, no vivimos, sin agua menos todavía. O sea, el agua es nuestra 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. 70% de la superficie terrestre es agua. O sea, es el gran elemento dentro del planeta, porque el sol está fuera. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo del agua? El ciclo del agua tiene que ver con las masas boscosas. No con cualquier masa boscosa, tampoco hay producciones madereras como el eucalipto en el norte o muchos otros sitios que se hacen para rápido crecimiento, corte y demás, que eso también podemos hablar cómo afectan los procesos de erosión. Pero cuando hablamos de masas boscosas, hablamos del ciclo del agua. Cuando llueve, los bosques retienen agua. Un bosque es un entramado de árboles y arbustos, incluso puede haber pasto debajo, que recoge agua. Los bosques, cuando hacemos agricultura, a lo que estamos intentando imitar es a un bosque. ¿Por qué? Porque cuando un árbol o cuando un bosque, los árboles que hay dentro de un bosque deshojan, esas hojas se quedan en el suelo. No se mueven, no se las lleva nadie, no las recoge nadie como en la ciudad. No hay alguien con un soplador limpiando eso. Esas hojas se degradan. Son colonizadas por microorganismos. Si vas algún día a un bosque y ves la hojarasca que hay en el suelo, si buscas algún trozo de madera que haya por el suelo y le metes la mano debajo, si ha llovido, estará húmedo. Y encontrarás micelios, que son estos hilos blancos, que son microorganismos, que si los hueles, huelen como a champiñones. Esos son los microorganismos que transforman esa materia orgánica, como la madera, las hojas, el estiércol, en nutrientes para los bosques. Pero es que esa materia orgánica lo que hace es acumular grandes cantidades de agua. No se pierden por la erosión. Las retienen de una manera mecánica, cuando el agua cae en un suelo, hay quien está calva. Cuando cae, cae por aquí. Si tuviera una cobertura, el agua se quedaría en el pelo y la erosión sería mucho menos. Entonces, eso en terrenos inclinados, pero incluso en un terreno llano, esa hoja, esa cantidad de materia orgánica que hay en el suelo, acumula el agua. La madera tiene gran capacidad de acumulación de agua. ¿Qué pasa con esos bosques? Que ellos ayudan a que ese agua que haya caído se vaya evaporando cuando empieza la temperatura y ese agua sube y crea nubes y vuelve a llover. Es así de sencillo. Entonces, las deforestaciones, lo que conseguimos con las deforestaciones es cargarnos el ciclo del agua. Ejemplo, por ejemplo, de costa mediterránea. Desde Gerona hasta Málaga, toda la costa mediterránea. Estamos con el tema del cambio climático. Bueno, aquí estuvo Turiel, yo creo, Antonio, biólogo marino, experto en temas de energía, pero sabe muy bien que ahora mismo el Mediterráneo es una olla. La costa mediterránea, si seguimos así, va a sufrir seriamente. ¿Qué se une a eso? ¿O por qué es consecuencia de eso? Porque si es el cambio climático, digamos, antropogénico, provocado por el humano, ¿pero qué se añade más en la costa mediterránea? La presión urbanística del turismo. Yo recuerdo finales de los 90, tenía una amiga en Mijas, en Málaga, en un pueblo de Málaga, en la que ya casi todos los años se quemaba una parte de algún bosque. Mágicamente se quemaba y al año siguiente estaba todo recalificado para mansiones o chales con piscinas y demás, muchas veces para extranjeros, ¿no? Alemanes, ingleses, holandeses y demás. Entonces, esa presión urbanística que ha deforestado influye notoriamente en el ciclo del agua, en los procesos de erosión, incluso en los corrimientos de tierra. Entonces, la península, en ese sentido, y sobre todo la costa mediterránea, pero digamos la mitad sur de la península, ha roto los ciclos del agua. Y no es solo aquí, porque no es solo en la península. Puedes ir a muchos otros lugares donde pasa lo mismo, ¿no? Toda la costa mediterránea está invadida de turismo. Y esa presión urbanística que ha deforestado, que ha cambiado suelos de cultivo por hormigón, lo que hace es romper ciclos del agua, provocar más erosión y generar más calor. Porque esto es otra cosa. El sol mete energía y luz. Pero no es lo mismo. Tú no pasas el verano igual a la sombra de un árbol que en un suelo de hormigón. Te puedes dar cuenta perfectamente andando como por cualquier ciudad. Entonces, los procesos de desertificación son por varias razones. Y en el caso de la costa mediterránea, el turismo es una de las grandes. Una de las grandes. Yo estuve el año pasado entero en Málaga investigando, estudiando algún libro de agronomía del Al-Ándalus de hace 8 siglos, de cómo hacían, ¿no? Esta gente venía de la zona de Irak, venía de desierto puro y duro. Cuando llegó a lo que ahora es Andalucía, vieron agua y ríos y aquello les parecía un vergel, claro, pero tenían todas las técnicas. Esos libros de agronomía tienen técnicas del Al-Ándalus, pero también técnicas recuperadas de los fenicios, ¿no? Y te das cuenta que sabían bastante más que nosotros, ¿no? Conocían los tipos de estiércoles, los tipos de agua que eran buenos para unos cultivos o para otros. Hay en la cultura hablada popular todavía en Andalucía, la gente más mayor, hablan todavía, por ejemplo, pasó el año pasado a hablar con un agricultor muy mayor, ya jubilado, me decía, es que el estiércol de caballo y oveja es distinto porque uno es caliente y el otro es frío. Y le dije, joder, ¿hablas como hablaban los árabes? Y me dijo, oye, que yo soy español. Y le digo, ya, pero hablas como ellos, ¿no? Porque todavía tenéis esa herencia aquí y ese conocimiento, ¿no? Y es importante saberlo. Ante el cambio climático, si podemos reducir mucho lo que es la agricultura a tres elementos. Tú para producir alimentos necesitas sol, ¿no? Tierra, bueno, sol, agua y tierra, ¿no? Esos tres los necesitas. Luego ya nos podemos ir a temas de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, todo el tema minerales, bien, tipos de suelo, ¿no? Arcilloso, arenoso, limoso, orografía, pendientes, vientos, clima, vale. Pero fundamentalmente sol, agua y tierra. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Dos cosas fundamentales. Una es que están empezando a desaparecer las cuatro estaciones que conocíamos, ¿no? Porque nunca ha habido 2 años iguales, esto es así, unos años llueve más, otros menos, un poco más frío, un poco más calor, pero teníamos cuatro estaciones más o menos bastante marcadas. Eso está desapareciendo. Estamos pasando prácticamente de invierno a verano, así con singular alegría. Pero ni siquiera es eso, porque eso por lo menos nos daría Un plan, ¿no? Dice, bueno, pues mira, va a ser invierno de octubre a marzo y de abril a septiembre va a ser verano. Bueno, puedo planificar. Lo que está pasando es que igual en febrero te llega una semana de 22 grados, ¿no? En un lugar a 800 metros de altura, que ya tiene una altitud un poco que hace fresquillo allí. Y hay plantas que detectan que la temperatura ha subido y cuando detectan eso entienden que toca florecer. Esto pasa mucho con los frutales, ¿no? En algunos sitios. Que de repente llega Semana Santa, abril, en lugares más altos donde la última helada puede ser en mayo y en abril viene una semana más alta temperatura, florecen, llega la helada, se hielan las flores y si no hay flores no hay frutos. Ese año no hay fruta. ¿Cómo manejas eso? Todavía no lo sé. Pero sí es cierto que, por ejemplo, a mí me parece mucho más fácil generar técnicas agrícolas para combatir el calor que el frío. Pero vamos a algo muy básico. Cuando hablamos de imitar un bosque, y aquí entra muy bien la agroforestería, no solo por las interrelaciones que hay en los diferentes cultivos y las asociaciones y cómo se pueden ayudar y cooperar entre todos, ¿no? La ayuda mutua de Kropotkin, ¿no? Que fue un investigador, era un biólogo, no es solo un libro de política como piensan muchos o tiene mucho de filosofía, pero es biología pura y dura, es un libro que recomiendo a todo el mundo. Esas interacciones, esos sistemas biodiversos diversificados que se ayudan y cooperan, lo que hacen es imitar a un bosque en realidad. Un bosque, cuando hace mucho calor, tú entras al bosque y estás más fresquito. Cuando hace mucho frío, dentro del bosque estás más calentito. Cuando está lloviendo con gota muy gorda, tú en el bosque estás un poco, te vas a mojar, pero estás un poco más seco. El bosque protege. Es un sistema más cerrado. Hay una diferencia, por ejemplo, entre un bosque y un prado, o un suelo agrícola sin arboleda. Un bosque es un sistema más cerrado porque previene más de las cosas que pasan fuera y que influencian en el bosque. El sol, el frío, el calor, una granizada. Pero en un sistema abierto como puede ser un prado, si pega el sol, pega el sol, muerte. Si hay una helada, ahí se hiela todo. Entonces, en cuanto a protección, estamos intentando imitar un bosque. ¿Qué es la agroforestería? Es un poco eso. ¿Qué me di cuenta el año pasado en Málaga? Bueno, me di cuenta y me contaron, porque mi labor de investigación no es ponerme yo a probar cosas allá a lo loco, es hablar con la gente del lugar, ver cómo están haciendo, ver cuáles son sus problemas, intentar buscar soluciones a eso, ¿no? Que esa es para mí la investigación en campo que merece, ¿no? Que hay que sacar más gente de la investigación en un despacho, en un laboratorio y, oye, habla con el agricultor y dale opciones, pero para ser soberano también, no le vendas el paquetito del mercado que has comprado no sé dónde, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que muchos horticultores en julio y en agosto en Málaga abandonan la huerta. ¿Por qué? Un ejemplo básico. Todo cultivo tiene un rango de temperatura más alto o más bajo en el cual ya no funciona, ¿no? En el caso del tomate, por ejemplo. Cuando llega una helada, una escarcha muy fuerte, 0 grados, aquello muere. Porque es su rango de temperatura. Nosotros también tenemos el nuestro, ¿eh? Todos los seres vivos tienen el suyo. Entonces, el rango máximo de temperatura de un tomate, depende de variedades, pero normalmente son 35 grados. Entonces dices, bueno, durante 2 días hay 40 grados de temperatura y está pleno sol. Bueno, pues está chuchurrío, lo sufre, pero puede recuperar. Pero si tú tienes durante una semana 42, 43, 44, 45 grados, y encima la temperatura que se va acumulando durante el día, a la tarde, a las 5 o las 6 de la tarde, que es cuando más temperatura hay, porque cuando más temperatura hay no es cuando son las 1 o las 2 del mediodía que está el sol arriba, es a la tarde. porque se va acumulando durante el día, y más en sistemas que no tienen arbolado. Entonces, tú imagínate que a las 6 de la tarde, con 44 grados, encima al tomate le está pegando el sol directo, que eso aumenta aún más la temperatura. Da igual lo que riegues. No, es que hay que echarle más agua. No, no, que no es una cuestión de agua. Es una cuestión de que no lo soporta. Es como si tú estuvieras a 60 grados, y dices, no, bebiendo 6 litros de agua, no, 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 te vas a morir. Da igual el agua que bebas. Entonces, lo que me cayó, ya venía intuyéndolo, ¿no? Pero el año pasado me cayó como una losa que lo de las sombras va a ser fundamentales. Y si vas a las zonas desérticas, ¿qué es un oasis? Tú vas andando por el desierto y ¿un oasis qué es? Es un lugar que tiene agua y sombras. Y en un proceso de desertificación, lo que tenemos que crear es oasis. Oasises. Muy grandes. El año pasado probé entre líneas de naranjos con marcos de plantación muy pequeños, de 3 metros de distancia nada más, a meter los tomates entre las líneas para que no les entrara prácticamente ni un rayo de sol. Tenía muchas dudas sobre si iba a poder madurar, porque el sol es muy... la luz solar directa es muy necesaria en muchos casos para la maduración, pero con temperaturas muy altas la cosa funcionó. No es perfecta, pero prefiero cosechar tomates que no estén maduros así perfectos a no poder cosechar tomates. Porque además el tema arbolado no es solo eso. El arbolado vegetal, o sea, las sombras vegetales, no las artificiales, las vegetales, te permiten bajar la temperatura hasta 10 o 12 grados. Y claro, de tener 45 a tener 35 es poder producir o no. Luego hay otro tema con las sombras. Esas sombras lo que permiten es que tú cuando riegas, el agua, que aunque esté en sombra, que tú has echado al suelo, cuando hay 45 grados, hay evaporación, sí o sí. ¿Qué pasa cuando hay evaporación? Que si, por ejemplo, esto es la copa de un árbol, y este es el suelo, yo he regado aquí y hay 45 grados y el solano metiendo muy duro. Cuando el agua se evapora con esa temperatura, si a la noche baja un poco la temperatura, el agua se queda en las hojas. Y aparte de regar, entre comillas, un poco, porque las hojas absorben algo de agua, esas hojas a la noche vuelven a caer al suelo. Entonces gastas menos agua. Y gastar menos agua es algo que también necesitamos. Sí. Entonces, he pasado de sol, agua, tierra, a sol, sombras, agua y tierra. El sistema agroalimentario, y yo me empecé a dar cuenta de esto en el 94 estudiando los tratados de libre comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que hace el sistema alimentario es, y sobre todo la globalización que se empieza a dar a partir de los 90, es controlar todo el proceso de la alimentación. Ahora ya llega la compra de tierras, pero desde la producción hasta la distribución y el comercio. ¿Vale? Y además, en base a una serie de variables que consiguen hacer dependientes a todos los productores y productoras, sean agrícolas o ganaderos. ¿Cómo? Los modelos subvencionados de la política agraria común están subvencionados única y exclusivamente para un modelo, que es un modelo que parte de un volumen mínimo muy alto. Por ejemplo, si yo quiero poner un rebaño de 150 ovejas, yo no tengo subvenciones, aunque pueda demostrar que me puedo ganar la vida con eso. Porque tengo un formato de comercialización en venta directa, porque controlo de gestión de pastos y me gasto mucho menos en alimentación, puedo hacer todo eso. Pero las subvenciones de la PAC, cuando tú vas a la oficina a pedir las subvenciones, te dicen no, menos de 500 ovejas, no. Porque este modelo no contempla que tú te puedas ganar la vida con eso. ¿Qué pasa cuando tú tienes 500 ovejas? que tú no puedes vender todo ese mercado en venta directa. No puedes gestionar tantos consumidores. Entonces buscas un intermediario. Para 500 ovejas, atender las parideras de 500 ovejas, una persona sola, ojo, es una explotación, es un régimen de semiesclavitud casi, ¿no? Una cosa es que te guste el trabajo y otra cosa es que estés trabajando todos los días del año. Entonces se aprovecha eso. ¿Qué pasa con la agricultura? Pasa fundamentalmente lo mismo. El cerealista que menos cereal hace para ganarse la vida necesita 200 hectáreas. 200 hectáreas. Tú 200 hectáreas no las haces con una azada, cultivar trigo ni con un buey o una mula. Necesitas maquinaria,
Claro.
necesitas tractores, necesitas aperos. Además, ¿cómo fertilizas 200 hectáreas? Bueno, está la fertilización de síntesis química, están los fitosanitarios, están los herbicidas, que lo que consiguen es que tú en realidad estés trabajando en una fábrica al aire libre, porque está todo mecanizado y mega señalado. Te venden los packs completos, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego además ahí entra la parte de la comercialización de eso. Tú no puedes, no te ves tú solo capaz de comercializar todo eso y encuentras un intermediario que te marca los precios. Entonces tú estás absolutamente vendido. Porque tienes deudas, porque las subvenciones la mayoría de veces no cubren todo, tienes deudas, tienes un contrato, digamos, sí, un contrato con esa subvención en el que tienes que estar una serie de tiempo trabajando y estás absolutamente vendido. Cuando se habla de soberanía alimentaria, la primera soberanía la necesitaría el productor. Porque además en un mercado globalizado como el que tenemos, cualquier problema que pueda haber en Ucrania, o en China o en Australia, va directamente a tu bolsillo, al marcaje de tus precios. Cuando tú estás en un mercado mucho más pequeño, tú tienes un poco más de control sobre ese sistema, sobre ese modelo. Minifundio, en la definición de minifundio, es una superficie demasiado pequeña para considerarse como superficie productiva. ¿Vale? Esta es la definición, digamos, básica. Que para mí tiene una trampa, ¿no? Está claro que si nos vamos a números, en una superficie de 1.000 metros cuadrados no puedes producir la alimentación para una persona de todo el año. Y imaginemos que la alimentación es omnívora, o sea que no es vegetariana o vegana, pero podríamos hablar de una alimentación omnívora con un consumo de un par de veces a la semana de carne y huevos y lácteos, por ejemplo, ¿no? Tanto en la Unión Soviética como en otros momentos de la historia y otras civilizaciones, hay una fórmula más o menos general que se estipula que en 2.500 metros cuadrados puedes conseguir la producción alimentaria de una persona de todo un año. 2.500 metros cuadrados es un cuarto de hectárea. ¿Por qué el minifundio se deja de considerar algo productivo cuando en realidad España hace 70-80 años estaba llena de minifundios y hay una concentración parcelaria, por ejemplo, en la cornisa cantábrica muy clara, en la que hay propietarios, que en realidad más que concentración parcelaria es desconcentración parcelaria, y propietarios que tienen 1.000 metros cuadrados allí, 2.000 metros cuadrados en otro término municipal, media hectárea allí, media hectárea allí. A mí me ha tocado hacer consultorías a ganaderos que tienen terrenos en 6 términos municipales distintos por esta famosa concentración parcelaria. Entonces, esas superficies pequeñas aisladas no son consideradas como productivas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el modelo, a partir de la Revolución Verde, considera productivas grandes superficies. Necesitas producir mucho porque el precio de venta va a ser muy bajo. El precio de venta va a ser muy bajo porque va a un intermediario que luego va a otro intermediario que luego va a una cadena de distribución y toda esa gente se tiene que quedar dinero por el camino. Para que tú compres una lechuga a 1 euro, pues el agricultor cobra 10 céntimos. ¿Dónde quedan los otros 90 céntimos? Por el camino. De gente que no trabaja tierra, de gente que especula con esa lechuga. ¿no? Y que tiene un expositor y una tienda donde la vende. Entonces, el minifundio para mí se deja de lado en ese momento. Pero si nos vamos a diseños permaculturales, por ejemplo, en los que están integrados ganadería, agroforestería, arbolado, frutales más grandes, más pequeños, hortícola, incluso aromáticas, ganadería puede ser de aves, de pequeña ganadería o más grande, los minifundios pueden empezar a ser funcionales. Pueden empezar a ser funcionales y productivos porque se puede sacar dinero. Hay un, digamos, como un acuerdo, una fórmula en la que los horticultores que sobre todo se han puesto, han aumentado más la cantidad de horticultores que venden en formato de cestas, que se ha dado sobre todo en los últimos 20 años. Hay una media en el estado en la que para ganarte la vida en ese formato necesitas una hectárea, ¿vale? Un cerealista, que lo decíamos antes, para ganarse la vida gracias a las subvenciones, necesita 200 hectáreas mínimo, ¿vale? El horticultor que maneja una hectárea no puede acceder a las subvenciones, porque es un modelo demasiado pequeño para acceder a ese modelo subvencionado. Pero tú fíjate, está claro que el cereal es un cultivo de secano. El hortícola necesita riego. Que hacer esa diferencia. Pero en 200 hectáreas de cereal o en 200 hectáreas una persona con maquinaria subvencionada con dinero público no llega a ganarse la vida porque no salen las cuentas y las subvenciones. Y una persona con una hectárea sí puede llegar a ganársela. Precariamente, ¿eh? También es cierto. Pero puede llegar a ganársela. Entonces, donde en 200 hectáreas se puede malganar la vida a una persona, podrían ganarse la vida 200. Cuidado con el número. Está claro que estaríamos consumiendo mucha más agua, que eso hay que contarlo también. Pero si hablamos de superficie solo de tierra, estamos hablando de algo muy distinto. Muy, muy distinto. El acceso a la tierra ha sido uno de los grandes problemas, siempre. Si te vas de Madrid para abajo, digamos, la parte sur, hay culturalmente una economía latifundista en cuanto a la tierra, ¿no? Hay grandes propietarios de grandes superficies y jornaleros. Si te vas más al norte, por ejemplo, a la cornisa cantábrica, hay muchos más pequeños propietarios, ¿no? La gran mayoría de la gente tenía pequeñas propiedades. Lógicamente, la orografía no es lo mismo Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa o Galicia que si te vas a Valladolid o a Castilla-La Mancha o Andalucía, ¿no? Hay zonas mucho más llanas y por eso los cultivos también cambian. Pero el asunto es cómo poder sacar rendimiento a una pequeña superficie. Y para empezar, para sacar rendimiento de una pequeña superficie, lo primero que tienes que hacer es salirte de ese modelo productivista agrario en el que necesitas una maquinaria muy grande y necesitas por fuerza un intermediario porque tienes muchos kilos de producción que vender, ¿no? En esas 200 hectáreas o 300 o 500 o las que sean. Primero tienes que salirte de ese modelo. Si te sales de ese modelo, no puedes acceder a subvenciones. Entonces, la inversión la tienes que hacer tú solo. Si vas a un banco a pedir un crédito en ese formato, el banco no va a confiar en ti. Porque ese modelo no se vende, no se enseña en las escuelas, no está, pero existe y funciona. Y hay gente que se arriesga y lo consigue. Entonces, lo primero es salirse de ese modelo, pero es muy difícil encontrar a alguien que te forme sobre esto. Yo he tenido que salir fuera a aprender. O aprender, por ejemplo, con, en mi caso, por ejemplo, pastores que no habían entrado en ese modelo de producción de la Revolución Verde, que trabajaban hace 10 años como se trabajaba hace 70. Y eran señalados con el dedo en los pueblos como que ese se quedó atrás, ese es muy bruto, ese es muy animal. O ese es más rentable que cualquiera de vosotros. Y no depende del dinero público. O si depende, depende muy bajamente. Porque, repito, subvencionar la alimentación, la producción alimentaria, me parece lo más coherente del mundo. El asunto es subvencionar un modelo que lo que hace es eso, trasvasar dinero público a manos privadas de grandes industrias. Eso es muy distinto. Entonces, lo que hay que hacer es dejar aparte ese modelo, ¿no? Furlan, un agricultor argentino, me entrevistaba hace unos meses y como fin de entrevista me decía, bueno, Marcos, ¿qué les dirías a los agricultores aquí en Sudamérica? Digo, que no entren en el modelo que les están intentando vender. Porque aunque es muy vendible, porque es moderno, porque es maquinaria, porque hay un ascenso a la clase social, porque se abren otras posibilidades, ¿y quién le va a negar a alguien eso? Las consecuencias son las que nosotros tenemos ahora aquí. El 90% del sector primario sin las subvenciones tiene que cerrar mañana. ¿Cómo puede ser que el sector primario, el más importante de cualquier economía, el 90% del sector esté en números rojos todos los años? Por lo menos quiero proponer la recuperación de esa actividad agraria, o sea, no pasar de los años 50, que la mitad de la población activa producía alimentos, a un 3% que hay ahora. No me imagino ninguna economía sostenible que su sector principal, el primario, no dé trabajo ni a un 3% de la población. A mí las cuentas no me salen. O sea, en contabilidad básica, si haces suma, resta, multiplicación, división y reglas de tres, que no se necesita más para vivir en realidad, a no ser que seas ingeniero de puentes, esos números no se sostienen de ninguna manera. Entonces, ¿se pueden producir minifundios en pequeñas superficies de tierra? Sí. ¿Cualquier cosa de cualquier manera? No. Lo que te permite, por ejemplo, una pequeña superficie de tierra, un minifundio, es no necesitar maquinaria o necesitarla muy eventualmente. Porque además hay técnicas agrícolas, la agroecología las tiene, la agricultura regenerativa las tiene, la biodinámica las tiene, en las que la presencia de la maquinaria es muchas veces de inicio para crear el sistema. Yo qué sé, si vas a hacer una plantación de 300 frutales, hacerlos a pala. Sí, lo he hecho, pero joder, no sé si es porque me estoy haciendo viejo, pero me cuesta más, ¿no? Entonces, contratar una retroexcavadora un día y que en una mañana te haga todos los agujeros y luego plantarlo tú, pues me parece razonable. Otra cosa es que tengas que depender de esa maquinaria constantemente. Entonces, las pequeñas superficies lo que te permite es no tener esas necesidades de maquinaria, por lo tanto, la inversión es mucho, mucho más baja, porque esa maquinaria la puedes alquilar, o se la puedes pedir prestada a un vecino. Y luego es que no la vas a necesitar más. Entonces, te quitas de la parte energética la necesidad de maquinaria y de combustible. Que en los momentos que estamos con el declive energético me parece fundamental. Dos, al ser una superficie pequeña, la actividad física que necesitas hacer no es tan salvaje. Y diseñándola bien y teniendo muy claro cómo implementar lo que es una economía circular dentro de un sistema, por ejemplo, los temas ganaderos o de pequeños animales ayudan mucho a esto, por el tema también de la fertilización, eso te permite posibilidades para poder producir en una escala muy pequeña. Y luego hay otro gran número, porque hay gente que dice, ya, es que produces pocos kilos. Luego sí. Pero uno, mis costos de producción son muy bajos, porque cuando hablamos de facturación y beneficios, la gente se ve la facturación. Entonces, tú facturas 1 millón de euros al año y yo facturo 100.000, pero igual yo gano más dinero que tú. Y si encima metemos en el libro contable todo lo que estás destruyendo tú para facturar ese 1 millón de euros y lo que yo no estoy destruyendo, que me permite al sistema ser permanente y seguir siendo fértil, si además contamos eso, tú estás en números rojos todos los años. y yo tengo beneficios. Si hablamos puramente de dinero, te desmonto los números de cualquiera en cualquier momento, porque es que, o sea, caen por su propio peso. Pero es que además, aparte de esto, de la bajada de costos, es que si yo tengo una producción muy pequeña, pocos kilos, puedo plantearme, sin necesidad de un intermediario, buscar 40 clientes. 40 clientes, tú coges el teléfono. En el teléfono tú puedes tener igual 500 o 600 contactos. Gente que más. Me invitas a llamar. Oye, vendo esto, este formato, a tanto precio. ¿Te interesa? Sí. Y eso es la labor comercial que el sector primario ha perdido. En la mayoría de los casos, porque ya venía el intermediario, llegaba y. ¿A cuánto se paga tanto el cereal? ¿Se paga tanto el cordero? ¿Se paga tanto la leche? Uy, un año son 30 y otro son 50. Y a ver cómo planificas tú tus números en base a eso. Pero si yo tengo 40 clientes a los que les puedo dar un precio accesible, no me refiero a encarecer el producto, porque la alimentación es una necesidad básica. No puede ser elitista o no debe. Simplemente es, tú vas a sacar un margen mayor porque tu precio de venta va a ser mayor que si le vendes a un intermediario que tiene que sacar dinero él. Si tu precio de venta va a ser mayor, tus costos de producción van a ser menores. Si sabes sumar y restar, los beneficios son mayores. Por lo tanto, necesitas producir menos. Si necesitas producir menos, necesitas menos superficie de tierra. Si necesitas menos superficie de tierra, necesitas menos maquinaria, necesitas menos combustible. Puedes ser soberano. No dependes de la fertilización, no dependes del intermediario, no dependes de la plataforma alimentaria de venta, del supermercado. Entonces, eso es soberanía. O sea, si queremos soberanía alimentaria para una población, primero necesitas ser soberano en lo económico, quien produce. Porque cuando tú dependes de legislación europea o estatal, de donde sea, que está legislada por las industrias que se enriquecen vendiendo fertilización, maquinaria y demás, tú no tienes soberanía de nada. Dentro de la gobernanza del sistema alimentario, tú no tienes ni voz ni voto. Se hace lo que dicen otros. Y o entras por ahí o no estás. Entonces, esos minifundios, que habría que ver el tamaño de cada superficie, creo que solucionarían muchos problemas. Entre otros, regularizar, pero es que además quitarían personas de las colas del paro. Porque si en un lugar donde una persona necesita 200 hectáreas, puedes dar trabajo a 200, el número es muy salvaje, ¿eh? El número es muy salvaje. Hay que agarrar esto que digo un poco con pinzas, ¿eh? No es lo mismo 200 hectáreas de cereal en un secano que 200 hectáreas de hortícola con regadío. Hay que agarrarlo con pinzas. Y aquí hay otro tema muy importante y que es motivo de infravaloración del agricultor, que es este mantra de el campo es muy duro. Yo cuando dije en casa en su momento, hace casi 20 años, voy a dedicarme a esto como los abuelos, lo primero fue, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Esto no da. No da, es duro, es esclavo. Entonces, primero hay que tener en cuenta uno, que es un modo de vida. Producir alimentos y vivir en el rural es un modo de vida que tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida. Pero creo que es muy digno producir alimentos para que la gente coma, sobre todo si al mismo tiempo está regenerando y conservando territorio y no sobreexplotando recursos. Pero es muy importante el quitarse del mantra del campo es muy duro. El campo en estos formatos de minifundios requiere de una actividad física. Eso es innegable. Innegable. Y no cualquiera, en cualquier condición de forma, lo puede hacer. Esto es así. Pero, ojo, no es ni blanco ni negro, ni una cosa ni otra. Hay maneras y técnicas de que tu actividad física sea mucho más baja. Si sabes utilizar a pequeñas ganaderías que tengas de animales, da igual que sean gallinas, que pollos, que vacas, que ovejas, en superficies más grandes, los animales más grandes pueden hacer trabajos respetando su comportamiento natural, no obligándoles a hacer cosas que no hacen habitualmente, que a ti te quitan trabajo. Y no me refiero a animales de tiro o de carga, me refiero al hecho de, hace poco, ahora estoy trabajando en Denia y estoy montando un gallinero para una pareja de personas que tiene unas condiciones específicas de tiempo disponible para poder producir, porque tiene otro trabajo fuera y están en esa transición que es difícil. Bueno, difícil, es compleja, es que difícil. ¿Y cómo hacer un aledaño al gallinero para hacer una producción de abono orgánico muy buena y muy potente, en el que el trabajo mayoritario lo hacen las gallinas con su comportamiento natural de rascar suelo? Es meter cantidades ingentes de materia orgánica en un suelo para que caguen y eso se va a recoger una vez al año. Y tú trabajas dos o tres veces al año, dos o tres días al año, para recoger el abono. Eso, por ejemplo, ese tipo de eficiencia se puede encontrar en pequeñas actividades. Cuando te pasas de un límite de escala, ya estás del otro lado. La escala es fundamental en este sentido, ¿eh? Uno de los grandes problemas, que además yo creo que es superior al del acceso a la tierra, porque hay muchos sitios donde hay comunales, cuando te vas a pueblos y pasas un tiempo allí, si acabas de llegar nuevo, normalmente la gente no se fía de ti porque no te conoce y es lógico y normal, aparte de que una cultura un poco de desconfianza del rural hacia lo que viene del urbano, y con razón en muchos casos, ¿eh? Pero la tierra, fíjate que no me parece el primer problema. Yo creo que el primer problema es el acceso a tener una vivienda. Pues claro, si tú te vas a un pueblo y no eres de allí y no has heredado una casa, esta es otra de las grandes preguntas. Muchos agricultores o gente que intenta meterse con ganadería dice: ¿se puede empezar una actividad agraria o ganadera sin heredar? Sin heredar la nave de tus padres o la maquinaria que tenían tus padres. Esa es una gran pregunta. Que en principio, en este modelo, sin heredar no se puede. Sería casi un suicidio intentarlo así, ¿no? Por el precio que puede costar el tractor más pequeño, te cuesta 80.000 euros. Pero tú imagínate que llegas a un pueblo y encuentras un trozo de tierra. ¿Dónde vives? Construirte una casa es un dineral. Hay muchas casas vacías en los pueblos, esto es cierto. Pero hay mucha gente que no quiere alquilar las casas. Está esperando a la venta, a que vuelva otra vez la burbuja y volver a vender lo más caro posible. Y como tienen las casas ahí y no le molestan, pues no las alquilan siquiera. O mucha gente, esto es muy habitual, que tiene las casas vacías quitando 1 o 2 meses de verano, que es cuando van al pueblo. Pero durante 10 meses al año esa casa está vacía. Entonces, me parece más preocupante o más complicado de arreglar. Bueno, complicado arreglar no, pero ¿qué es un problema ahora? El acceso a la vivienda que el acceso a la tierra. Por ahí andarán las cosas, ¿eh? Porque claro, yo sí puedo hacer un esfuerzo de hacer una inversión en un trozo de tierra que además no es mío, que me lo alquilan hasta cuándo, ¿no? Pues si tú vas a hacer una plantación de frutales en una finca de nogales, que vas a empezar a recoger con 15, 20 años, tú necesitas una estabilidad en esa finca. Necesitas un contrato a muy largo plazo. Y no es habitual en los propietarios hacerte contratos a largo plazo porque vete a saber qué pasa. Igual dentro de 5 años quiero recuperar ese trozo de tierra. Otra cosa es montar una pequeña huerta. Bueno, ahí me ha pasado de alquilar huertas y luego me he tenido que ir. Y se ha quedado el sistema montado. Y ese trabajo, ese no lo cobras, ¿no? Y se lo haces a alguien. Entonces, la tierra y la vivienda. Eso es algo que habría que tocar muy, muy, muy claramente. Porque sin vivienda no se puede trabajar. Hay un tema, sobre todo cuando hablamos de reruralizar, Estamos hablando fundamentalmente de neorurales. Gente de urbe, de ciudad, con nulo o muy poco apego a la tierra en generaciones anteriores que se hayan dedicado, o igual si se han dedicado, pero las tienen olvidadas. Y aquí se mezclan tres cosas muy habituales, ¿no? En los últimos 20 años lo que he visto es mucha gente que la mayoría, aunque no todos, pero la mayoría, voy a una finca, produzco huerta y vendo cestas. Esto lo ha intentado muchísima gente. Hay porcentajes muy altos de fracaso respecto a esto. Y por tres variables fundamentales. Una es un sentido bucólico del campo. Porque cosechar tomates a todos nos gusta, pero semillas, hacer el plantón, preparar la tierra, plantarlos, hacer tratamientos preventivos, por muy ecológicos que sean, todo el trabajo que hay que hacer, cosechar, buscar la parte comercial, hacer las cestas, repartirlas, cobrar, hacer la contabilidad, volver. Si encima tienes niños pequeños, o sea, cuidado con eso. Lo mismo que te decía antes, que hay maneras en los minifundios de hacer que la actividad física sea muy baja en comparación al mantra que se tiene en la cabeza de que es muy duro, eso no implica que vayas a ir allí y con un par de horas al día las cosas se hagan solas. Pero no hay que trabajar. Una cosa es poder bajar mucho la actividad física y otra cosa es que aquello hay que trabajarlo. Cosas no se hacen solas. No me veo volviendo al formato cazador-recolector. Creo que la agricultura se inventó y creo que no hay que dejarla de lado, ¿no? Creo que hay que seguir con ella, hay que producir para comer, ¿no? Pero es una de ellas es esa, que es el sentido bucólico, ¿no? Ah, el campo, qué bien, tal, digo, ya. Esto hay que ir a trabajar todos los días. Y además, no es todos los días de lunes a viernes de 9 a 5. Tú trabajas, depende de si llueve o si no, o si hace frío o si no, o si hay una plaga o si no, o si hace demasiado calor o si no, o si se te ha roto la bomba del pozo o si no, o si te has torcido un tobillo o si no. Esto no es una oficina. Aquí la gran diferencia con un trabajo, digamos, industrial. Llamemos industrial, el trabajo de un despacho delante de un ordenador con una máquina, es que tú acoplas la máquina a tus horas de trabajo. Aquí te tienes que acoplar tú a todo lo que hay ahí fuera, que es incontrolable. Puedes gestionarlo, pero no decides tú qué días trabajas. Lo decide el clima. Es que yo sábado y domingo no trabajo, digo. Igual tus días libres son lunes y martes. O no tienes días libres durante 3 o 4 meses al año porque es la época de cosecha importante y en invierno descansas más, por ejemplo. ¿Qué pasa? Eso ha hecho la naturaleza también. La mayoría de los seres vivos, no todos, pero la mayoría, en invierno descansan. Menos horas de sol, menos horas de luz, más interno, más de descansar. Y en los momentos más productivos del año, primavera, verano y otoño, es cuando más se trabaja. Esto se ha hecho en el medio rural siempre. Pero en las ciudades funciona de una manera distinta, en los trabajos industriales. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Y también entender que no es solo un medio de vida, un negocio, sino que es una manera de vivir. Esto hay que tenerlo muy claro. Y antes de tomar ese paso, esto es muy importante, antes de tomar ese paso hay que probar antes. Porque me encuentro mucha gente que se lanza y hago, ¿dónde vas? Si no sabes ni a dónde llegas. Este ejemplo lo pongo mucho. Me llama hace unos años una persona, me dice, oye, me han dicho que tú haces consultoría sobre ganadería, gestión de pastos y tal, y digo, sí. Y dice, es que quiero poner un rebaño de cabras. Y digo, ah, vale, ¿tienes experiencia? Y me dice, no, pero bueno, puedo aprender. Y digo, yo no dudo de tu capacidad de aprendizaje. Dudo de si sabes lo que supone lo que estás intentando hacer. Porque un rebaño de cabras son seres vivos que tienes que cuidar todos los días del año. Y si quieres trabajar en formato pastor, no en una ganadería estabulada, sino en formato pastor, vete a la sierra, vuelve, una cabra se despeña, otra está coja, está teniendo un mal parto, a ti te pasa algo, llueve, no. Esos son todos los días del año. Y el día de tu cumpleaños vas a estar trabajando. Y en Navidad vas a estar trabajando. Y si hay un funeral de un amigo, igual vas al funeral y te vuelves porque tienes que estar ahí. Y eso, antes de lanzarte ahí, tienes que probarlo. Entonces, yo a esta persona le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vete a trabajar con un pastor, pero no de lunes a viernes, 8 horas. No, estás todo un año entero con él y cuando acabe el año, si todavía quieres seguir poniendo el rebaño cabras, yo te asesoro gratis. Porque es un modo de vivir. Eso hay que tenerlo claro. En el formato, por ejemplo, de un pastor. Hay maneras que normalmente suelen estar alejadas de lo que es la ganadería, que es otra cosa un poco más esclava, digamos. Hay maneras de trabajar pocas horas al año, entre comillas. Pocas horas al año no son 500 horas al año. Un trabajo de 40 horas a la semana convencional, con fines de semana libres y vacaciones, son 1.700, 1.800 horas al año. Eso lo vas a trabajar casi sí o sí. Lo que pasa es que concentrados en momentos del año más concretos, ¿no? Y con periodos de descanso que sean más invernales. Uno de los problemas es el sentido bucólico, que te decía. Otro de los grandes problemas por los que caen la gente que se va a producir alimentos es la falta de experiencia. Nos pensamos que si te lees 4 o 5 libros y ves una serie de vídeos X de quien sea, por muy bueno que sea la persona que escriba los libros, hace los vídeos, pues pensamos que eso es, entonces aplica así, es como, pues haces un diseño, un sistema alimentario en un papel y haces, esto se va a repetir ahí. No, no, no. Cuando yo di formaciones sobre diseño, lo primero que digo es, el primer diseño no va a salir como esperabas. El segundo, tampoco. El tercero tampoco. El cuarto tampoco. No va a salir exactamente como esperabas. Y esto es un poco de filosofía pura y dura también. Es como la perfección no existe.
A veces puede salir mejor.
Claro. Tú tienes que hacer y seguir aprendiendo todos los días para cada vez hacerlo mejor. Pero tienes que ser flexible. Porque eres tú quien te tienes que adaptar al ecosistema en el que estás. Esto es filosofía pura y dura, pero está mezclada con leyes físicas puras y duras. Tú llegas a un territorio, dices, yo tengo este clima, tengo estos recursos de agua, tengo esta orografía, los vientos vienen de allí, los inviernos son más fríos, más cálidos, los veranos más secos, más húmedos. Y, por ejemplo, te vas a la axarquía Málaga, mangos y aguacates. Esto es un buen ejemplo. Y dices, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora lo que hay que hacer es producir mangos. Porque es que en Alemania el precio de venta es muy alto. Y haces, y ves facturación. Y haces, me van a pagar una pasta por cada kilo de mangos. Y haces, voy a poner mangos porque además la Axarquía es la única zona subtropical de Europa. Y haces, mangos, subtropical, precio de venta bueno en Alemania, mangos. Y la Axarquía es la única zona subtropical de Europa, por temperatura sí, pero no tiene el recurso de humedad y de agua que hay en zonas subtropicales en América Latina. ¿Qué pasa? Desecas acuíferos. Como desecas acuíferos, hay pueblos que tienen recortes de agua en casa durante 4 o 5 meses todo el año
Para vender mangos a Alemania.
para vender mangos a Alemania.
Claro que tampoco tiene mucha lógica hacer mangos ecológicos enviarlos tan lejos.
Claro.
Claro.
Hace unos años leí una publicidad de, creo que era la Comunidad de Murcia, que decía algo así como, ha aumentado un 20% la superficie de producción ecológica en la comunidad. Y lo siguiente que decía es, el 80% de la producción ecológica de la Comunidad de Murcia se exporta. Y hago, vale. Pues bien, 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 todo bien. Pero lo que te iba con los mangos, dices, Precio de venta muy alto. Vale. Vamos a ver el libro contable de todo. No, es que yo pago al jornalero esto, utilizo esta fertilización, estos fitosanitarios, estos herbicidas, y haces esas cuentas y haces, me sale bien. Digo, ¿y cuánto cuesta que una familia con dos niños pequeños esté 4 meses con 2 horas de agua al día en casa? ¿Eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que hayas desecado tanto el pozo de agua que el agua de mar? Has bajado tanto el pozo que lo has pillado por debajo del nivel del agua de mar y el agua de mar te ha entrado en el pozo. Tú no puedes regar con eso. Deshidratas el suelo. ¿Eso cuánto cuesta? Si nos ponemos a hacer el libro contable de todo, los mangos en la sarquía no. Los aguacates tampoco. Ya hay gente pensando y hay gente poniendo aguacates en la cornisa cantábrica, porque el cambio climático también sube las temperaturas. Entonces ya la previsión es esa. Seguimos en la misma idea. A lo que te iba, que me voy. La segunda razón por la que se caen muchos proyectos de los neorurales produciendo alimentos son la falta de experiencia. Y la falta de experiencia y la falta de formación en otros modelos. Porque en las escuelas agrarias, en las ingenierías agrónomas, en las universidades, no se enseñan otros modelos. Ese modelo de subvencionado de la PAC está reflejado en la academia, en la educación, en la formación. Entonces, claro, muchas veces dices, ya, me formo, pero ¿dónde? ¿No? Y el tercer factor por el que se caen muchas actividades, muchos proyectos, es en los proyectos colectivos. Las relaciones humanas. Nos falta ahí un rato largo de trabajo, un rato largo de trabajo. Pero fundamentalmente se caen por esos. Y son muchos los que se han caído. Muchísimos más de los que aún duran. Conozco muy pocos que aún duran. Y creo también que tiene que ver con esa falta de relación que hay con el medio, con el rural, con esta cultura de la modernidad. Luego hay muchos problemas a nivel de relación social, del neo rural que llega al pueblo, con esta, lo voy a llamar supremacismo un poco urbano, ¿no? Como te decía antes de Miguel Delibes, la cultura se crea en los pueblos, se destruye en las ciudades. Luego cuando va de vuelta llega el neo rural que ha leído unos cuantos libros, y ha visto unos vídeos del nuevo gurú de la agricultura de no sé dónde, ¿no? Y hace, oye, lo estás haciendo mal. No, mira, tío, yo sí te invito a mi casa. Y el que lleva en el rural toda su vida y su familia de generaciones, todo el territorio de su pueblo lo considera como su casa, aunque no sea de su propiedad, lo considera como su casa porque es su hábitat. Es un poco animal este instinto, pero es así. Si yo te invito a mi casa. Y según entras, me dices, ese mueble está mal, eso cámbialo de sitio tal, lo mismo que entras, sales. Entonces, hay que tener esa visión. Luego es cierto que desde el medio rural, bueno, pues hay costumbres, dinámicas y formas culturales en las que a veces no son fáciles de acceder, ¿no? Pero esto también tiene que ver mucho con el histórico del rural, ¿eh? Y esto me parece muy importante y se nos olvida. Esto lo dije en una charla en la Complutense, en unas jornadas sobre decrecimiento. Y creo que es importante. Cuando hay ese éxodo rural en las ciudades y aparece la televisión, y empieza a aparecer la televisión en todas las casas, empiezan a salir esos cómicos, ¿no? Con la boina enroscada. Yo soy del pueblo, yo soy el bruto, yo no sé hablar. Entonces, hay un desprecio ahí, ¿no? La gente del pueblo. Esa gente del pueblo puede que no supiera leer. Mi abuelo, yo no le he visto leer más que el periódico en la vida. Pero sabía cultivar, ese no se muere de hambre con un poco de tierra. Tú puedes que sepas leer, pero no sabes ni dónde sale una lechuga. Entonces, ojo con eso. Entonces, aparece ese desprecio al rural, luego. Yo recuerdo, ¿no? El primer supermercado que se abrió en Vitoria creo que es del año 73. O sea, que no hace tanto tiempo. En Vitoria, igual en Madrid sería antes o en Barcelona antes, pero en Vitoria, por ejemplo, no. Entonces, quien más, quien menos tenía un hermano, un primo, un tío que producía algo de huerta en el pueblo, porque aún vivía allí o lo tenía muy cerca. Pero cuando aparecen los supermercados, entonces ya nos olvidamos de quién produce los alimentos. Nos separamos de ahí. Entonces ya pierdes la conexión, ¿no? Y luego ahora que vienen maldadas y que hay problemas de erosión, de tierra, de acuíferos contaminados, de pérdida de calidad alimentaria, les echamos la culpa. Entonces, claro, a mí en principio, si primero te ríes de mí, luego me abandonas y luego me echas la culpa, joder, cariño, no te voy a coger. Entonces, la culpa es de uno, es de otro, no, es que este es así, este es asado. No, 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 aquí hay que juntar, ver y analizar las circunstancias y necesidades de cada cual, que a eso se le llama empatía, y que eso es una parte cultural que deberíamos tener todos, ¿no? Y a partir de ahí, quizás podamos generar cosas. Recuerdo hablar con Adrián Almazán y hablábamos de que los pueblos, con la llegada de neorrurales, pueden ser grandes laboratorios de convivencia. Porque además date cuenta que en un pueblo pequeño, menos de 1.000 habitantes, por ejemplo, tú en Barcelona tú no te puedes encontrar al alcalde por la calle y decirle, oye, que la calle está sucia. Pero en un pueblo sí. Puede que te haga el mismo caso, pero lo puedes parar por la calle o coincides con él en el bar o con ella. Y dices, oye, tengo este problema. Te hace, pues vamos a ver si lo podemos solucionar. Vete a hablar aquí con el alcalde. La escala, el tamaño, lo cambia todo. Incluso para las relaciones sociales. Si te das cuenta en las ciudades, tú puedes vivir en un portal en el que no te sabes el nombre de ningún vecino. No es raro. Entonces, la ciudad deshumaniza e impersonaliza casi todo. Y ahí la escala también entra. Yo por eso el tema de minifundios, el tema de ruralizar, creo que socialmente, y no estoy idealizando el medio rural, ¿eh? O sea, yo he tenido muchos problemas en el medio rural por decir, oye, no tiréis toda esta mierda a este río y al día siguiente te han pinchado cuatro ruedas del coche. Esto es así, pasa. O tienes problemas con gente que se dedica a la caza y dices, oye, bien, pero no dispares aquí al lado del pueblo, ¿sabes? Tienes tu coto allí. Pasa muchas cosas. El medio rural no es perfecto. Pero hay que empatizar con todos. Cada uno salimos de unas circunstancias y condiciones distintas y hay que intentar unir. Yo trabajo con algún pastor que yo cuando estaba aprendiendo con ganadería, y todavía me pasa, ¿eh? Dices, ves una vaca y igual con algún compañero decía, alguna vaca que estaba próxima a parir y le decía, hacemos quinielas. Va a parir el jueves. No, yo digo que el viernes, porque puedes ver, ¿no? Por la dilatación de la vagina, las caderas, echan ubres, ¿no? Empiezan a producir leche. Pues esta va a parir el jueves o el viernes. Y te viene el hombre o la mujer que llevan allí toda la vida y te dice, vete a comer y vuelve rápido, que en tres cuartos de hora la tienes. ¿Eso cuántos años te lleva aprenderlo? ¿Cuántos siglos de conocimiento, de trasvase de conocimiento de unos a otros te lleva para saber eso? Eso es incalculable. Eso es cultura. Eso es cultura. No, es que yo tengo un título, digo. Ya. ¿Y qué? ¿Cuántos titulados han en la universidad y no saben trabajar en sus sectores? Ahí el conocimiento es un grado y la experiencia es otro. Y esa experiencia de gente que lleva generaciones en un territorio, muchas veces cuando voy a dar alguna formación sobre, por ejemplo, sobre hortícola, lo primero que pregunto, porque muchas veces voy a sitios donde yo no estaba antes. Hay una serie de patrones que reconozco fácilmente, ¿no? La altitud, el tipo de pluviometría, dónde están, algunos vientos, tal. Puedo saber cosas. Pero siempre pregunto por alguien que lleve allí produciendo huerta, aunque sea de autoconsumo, y que sea de la zona. Y algunas veces la respuesta es, joder, pero es que usa agrotóxicos. Y digo, me da igual. No me importa eso. Me importa que conozca cuándo ponen las coliflores. Si es en agosto, en septiembre o en octubre. Porque aunque use agrotóxicos, él sabe cuándo hay que poner la coliflor. Y tú no lo sabes. Y esa información es fundamental para hacer algo eficiente y para aprender. Entonces, desdeñamos mucho ese conocimiento y creo que es un conocimiento que además ahora, a día de hoy, es fundamental. Lo necesitamos.